voy a decir nada nuevo. Digo, esto no lo descubrí yo, no lo inventé yo, no lo razoné yo tampoco. ¿Vieron que con Marcelo Díaz, algún miércoles que otro, hemos hablado sobre las bahías futuras? Y uno siempre ha imaginado posibles horizontes de una ciudad. Viste que la nombraban como la Liverpool del futuro, la Nueva York, etcétera, etcétera. Uno siempre imagina posibles escenarios, ¿no? Para su vida, para el país, para su trabajo, para un montón de cosas. Llega esta pandemia del coronavirus, que esa no te la imaginaban. Ponele noviembre del año pasado, te decían, vos sabés que a mitad de año van a ser, no sé, 70 días todo medio parado y va a haber un virus a nivel mundial que va a poner en jaque no solo la salud, sino también la economía del mundo. No te lo esperabas. Mientras estabas pensando si ibas a hacer Vitel Toné o si ibas a hacer fiambre alemán. De ninguna manera.
Sí, la salud, la economía y los modos todos del mundo.
Sí, digo, claro.
Desde el modo de concurrir a un aula o de educar.
Sí.
Hasta el modo de pedir comida por un delivery, todo.
Sí, sí, sí. Bueno, y es ahí donde te quería contar esta cuestión, que el programa Argentina Futura, que es perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, está presentando El Futuro Después del COVID-19. Es un libro digital, ¿sí? Ahora si vas a sacar un libro, también lo hacen digital siempre, ¿no? Porque ya las librerías están cerradas incluso. Es un libro digital donde cerca de 30 intelectuales de nuestra Argentina reflexionan sobre esta pandemia del coronavirus. Está dirigido por Alejandro Grimson, quien es el titular del programa y asesor presidencial, y fue compilado por Nahuel Sosa, Federico Escriba, que también lo conocemos, lo hemos entrevistado inclusive en alguna oportunidad, y también Lila Siegrist. ¿Sí? No quisiera pronunciarlo mal al nombre, Lila Siegrist. Bueno, esta publicación de alguna manera lo que hace es como que rastrea las condiciones políticas y económicas que hicieron falta para que el virus pusiera en jaque básicamente a toda la humanidad, y se adelanta en algunos interrogantes e intenta plantear o imagina escenarios inéditos, escenarios futuros que nos va a deparar este destino, parece que bastante incierto, ¿no? O cambiante, sí, claro. Por lo menos. Bueno, y es por eso que hemos decidido llamar a uno de los compiladores. Estamos en comunicación con Nahuel Sosa. Él es sociólogo y también es docente de la UBA y está en línea. Nahuel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Virginia y José te saludan por aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Bien, gracias, bien. Nahuel, por atendernos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nahuel, el libro está pensado en tres grandes partes o en tres grandes capítulos. ¿Cómo se pensaron y cuáles son estos capítulos?
Bueno, el libro, como decía anteriormente, es un libro que reúne cerca de 30 intelectuales, y la propuesta era, por un lado, poder dar algunas ideas o algunos conceptos para comprender este fenómeno inédito que supone el COVID-19, pero también con una idea de proyectar, ¿sí? O sea, no solamente hacer un diagnóstico, sino también una invitación hacia los autores y autoras a que se animen a pensar, por lo menos en un futuro cercano, cuáles son algunos de los ejes que se tenía que tener en cuenta. En ese marco, el libro está dividido en tres grandes partes. La primera tiene que ver con el rol del Estado. Está claro que el COVID-19... puso, no solo en nuestro país, sino también a nivel regional y a nivel global, puso en el centro del debate tanto el Estado y el mercado, ¿no? Y cuáles son las distintas posiciones que se tienen respecto a la presencia del Estado en situaciones de crisis. Un segundo punto es cuáles son los nuevos mapas políticos. El COVID, a su vez, alteró y transformó rotundamente también cómo son las relaciones políticas. Volvió a poner en el centro de escena la noción de ciudadanía, volvió a poner la noción en el centro de la escena un poco cuál es el rol de una sociedad civil frente a un contexto de adversidad. Y un tercer eje es cómo nos transformó en nuestras subjetividades. Esto quiere decir qué cambio hubo en nuestros valores, en nuestros deseos, cómo afectó la virtualización de la vida social, cuáles son nuestros nuevos modos de relacionarnos y qué otros sentidos comunes y nuevas hegemonías empiezan a tener en cada uno de los ciudadanos y ciudadanas.
Muy bien. Uh-huh. Nahuel, ¿cómo se pensó en los autores a la hora de invitarlos?
Bueno, la idea, como habrán visto, es una cantidad de autores rurales, sí, en el sentido de sus disciplinas, uh-huh, de sus trayectorias académicas y sobre todo también de sus identidades políticas. Sí, hay autores que vienen desde el kirchnerismo, autores que han sido críticos fervientes del kirchnerismo, autores que vienen de tradiciones de izquierda, otros progresistas, otros peronistas, otros radicales. Entonces hay un conjunto no solo de distintas trayectorias académicas, sino también un conjunto de trayectorias políticas. La verdad que pensamos una primera tanda, obviamente que esto es un libro hecho en una situación de emergencia y de urgencia. Estamos muy agradecidos y agradecidas porque son autores que han hecho sus textos en 10, 15 días, 20 como mucho. Claro. Y la verdad que la idea era poder buscar autores que tuvieran cierta trayectoria académica y estuvieran más consagrados, pero también que aparezca una nueva generación de pensadores y pensadoras. Y entendemos que lo logró y que la idea es que también ese sea un primer paso y posiblemente vengan otras publicaciones futuras donde podamos seguir incluyendo a muchos autores destacados que no pudieron estar en esta primera colección.
Claro. Bueno, eso lo interesante.
No sé si lo pensaron, digo, para leer con cierto sentido de lectura, digo, desde el primer texto al último. Yo hice trampa, si era así, agarré y empecé por mis dos autoras del listado que vi, mis dos preferidas, arranqué por el de María Moreno, claramente, que es un texto hermosísimo el que está publicado, uh-huh, y seguí por el de Segato. ¿Lo pensaron para que pueda ser leído así, digo, como ir buscando cada cual su propio camino de lectura o sigue cierta lógica?
El libro sigue cierta lógica, pero es flexible, sabiendo que por lo general en las compilaciones uno suele ir capaz a los autores que ya conoce, claro, pero tiene una lógica los capítulos, ¿sí? Incluso autores que capaz se dedican más a la literatura, como puede, o ensayistas, como puede ser el caso de Cristian Alarcón, incluso en el caso de Cabezón Cámara, están agrupados como en determinados nudos. Y también invitamos, además de a leer a los autores que capaz uno ya conoce, y obviamente que siempre son los primeros que ve, a otros que capaz que uno no conoce, pero realmente me parece que en términos de calidad se logró un buen material, una buena publicación, en poco tiempo, y eso también quiere decir que había muchas cosas para decir, valga la redundancia. Entonces me parece que es importante poner el eje de que en los momentos de crisis, ¿sí?, es en los momentos donde más se debe reflexionar. Y la reflexión no como un acto contemplativo, la reflexión desde un sentido práctico, es decir, reflexionamos para construir saberes, que esos saberes nos permitan, por un lado, comprender lo nuevo, que hoy muchas veces no lo podemos definir con claridad, pero a su vez que esos saberes son los que luego se transforman en políticas públicas, son los que luego se transforman en acciones concretas que hace el Estado, son los que luego se transforman en acciones políticas o en proyectos culturales. Entonces me parece que eso es importante, haber hecho esto en este momento, porque sabemos que una de las consecuencias del COVID es, por ejemplo, en el plano económico, que nos va a quedar una economía de debilidad. Entonces estas cosas hay que empezar a pensarlas ahora. Pensarlas ahora, esto es como cuando uno cosecha, ¿viste? Tenés que poner la semilla ahora para que eso después pueda dar sus frutos. Y me parece que, sin dudas, y también una segunda cuestión que quiero destacar, es también desde una mirada latinoamericana, porque lo cierto es que si bien hay otros libros y son muy valiosos, salió Sopa de Jugana, este fenómeno está pasando de muchos intelectuales en el mundo que se están preguntando qué pasa y hacia cuáles son los nuevos escenarios que se plantean. Algunos hablan del postcapitalismo, otros hablan de salidas conservadoras, otros hablan del nuevo rol, de qué pasa con la digitalización de la vida, pero me parece que era necesario que haya voces que pudieran captar esos debates internacionales, pero también ponerlo en clave latinoamericana y en clave específicamente de nuestro país, ¿sí? que obviamente que tiene rasgos que son particulares y por lo tanto necesitan análisis particulares.
Sí, pensaba, Nahuel, en esto de que sea digital y que sea obviamente editable, está bueno porque posiblemente en 2 semanas ya podamos pensar un escenario distinto, ¿no?
Probablemente, yo creo que los acontecimientos se suceden de una manera vertiginosa, sí, pero también creo que hay debates nuevos y hay otros debates que no sé si la palabra es que son nuevos o no, sino que me parece que lo que se trata es de repensar que, a ver, cuando hay una crisis, cuando hay una catástrofe, digo, la humanidad ha tenido muchas crisis, muchas catástrofes, muchas pandemias, la peste amarilla, la peste bubónica, Si hay algo, un común denominador, es que siempre estas crisis a la sociedad la ponen contra un espejo, es decir, te va a visibilizar los valores que imperan o no imperan una sociedad. El virus, por un lado, te iguala, porque afecta a todos por igual, pero también, por otro lado, te visibiliza las desigualdades. Entonces, me parece que, si yo, por ejemplo, te tuviera que citar dos cosas que me parece que el virus visibilizó claramente. Uno, lo que tiene que ver con las políticas de cuidado, un planteo histórico de los feminismos. Es decir, cómo se distribuyen los roles en las tareas hogareñas. Me parece que eso ha marcado y que mucha gente ha tomado conciencia en la práctica. Un segundo es el rol de la economía popular o de los movimientos sociales. Claro. Recordemos que en las villas y en los barrios vulnerables es donde el virus, de alguna manera, se procesa absolutamente distinto de lo que puede pasar en los sectores medios urbanos. Entonces me parece que ahí apareció cuál es el rol de la iglesia, el rol de los intendentes, el rol de los movimientos sociales, qué estaba pasando en algunos lugares que a veces no están en la agenda mediática cotidiana. Entonces creo que el virus visibiliza esas desigualdades y, por lo tanto, la idea es que si las visibiliza podamos tener una apuesta para pensar cómo resolvemos esas desigualdades.
Nahuel, vos hace un ratito decías que el virus o la pandemia puso en jaque el sentido. Digo, estos textos, estas escrituras de emergencia, como vos también definías, ¿lograron la creación de una nueva unidad de sentido?
Parece que capaz estar en un proceso de lograr eso. Es decir, toda lucha política es una lucha por el sentido común. Esto quiere decir que cuando hablamos de sentido común, estamos hablando de que los sentidos comunes se cambian a lo largo de la historia. La hegemonía tiene que ver con cuáles son los valores que predominan en una sociedad en un determinado contexto histórico. Y me parece que hay algunos sentidos comunes nuevos que se revitaliza. Por ejemplo, el rol del Estado, el rol de lo público, la idea del acuerdo social, eso que capaz cuando Alberto lo planteaba en las aperturas de sesiones del Congreso parecía algo medio abstracto, me parece que se demostró que se pueden lograr acuerdos sociales y que una sociedad puede lograr consenso más allá de las diferentes identidades políticas que se tengan. Entonces, sin duda nuestra sociedad no va a ser la misma, sin duda cuando hablamos de nueva normalidad estamos hablando de que habrá cosas que han cambiado para siempre, y este libro podríamos decir, bueno, es una pequeña apuesta en esa lucha de sentidos.
Muy bien. Nahuel, la última. ¿Dónde podemos encontrar el futuro después del COVID-19? ¿Cómo hacemos para acceder a
él? Bueno, el libro lo pueden descargar de forma gratuita de la página del gobierno argentina.gov.ar, la página institucional. Y si no, está en el Twitter del programa Argentina Futura, que el Twitter es @okfutura.
Impecable. Nahuel, te agradecemos por esta comunicación con Radio Urbana. Bueno, y ya nuestros oyentes seguramente estarán ávidos de poder empezar a leer este libro. Como decía también Virginia, ¿no? Tiene esto interesante de, si quieres hacer un poquito de trampa, poder ir picando según el autor o la autora que más te guste. O por ahí empezás por la que menos te guste para saber qué dice la gente que no piensa tan como uno. Así que bueno, Nahuel, saludarte y agradecerte nuevamente.
Gracias a ustedes, nos vemos la próxima.
Que sigas bien.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.